Desde este instante llegan los especialistas, diferentes profesionales al servicio de la comunidad. Los especialistas abordarán con un lenguaje sencillo y claro aquellos temas que solo un especialista puede explicar. Los especialistas, un programa de Duoc UC, vecino comprometido con San Joaquín.
Así es, y en este momento ya estamos comenzando este espacio, este bloque que va, bueno, precisamente todos los martes, pero por un inconveniente lo estamos realizando este miércoles, este programa Los Especialistas de Duoc UC de la sede San Joaquín. Y en este momento estamos en un contacto telefónico para conversar con José Miguel O'Ryan. Él es docente de mecánica automotriz y autotrónica, así que le vamos a dar la bienvenida a través del teléfono. José Miguel, muy buenas tardes ya por estar acá en Los Especialistas de Duoc UC en San Miguel.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la comuna de acá, de Duoc.
Así es, pues nosotros estamos muy cerquita ahí de San Joaquín, somos como una hermana y nosotros, bueno, agradecemos siempre a Duoc UC por tener este espacio donde, bueno, podemos conversar con los docentes, con alumnos y con gente de la comunidad de Duoc UC, de la sede de San Joaquín, que es lo importante.
Claro, no, lo que necesiten, ustedes saben que la sede siempre está disponible.
Así es, pues. Bueno, José, cuéntenos primero, ¿en qué consiste la carrera esto de mecánica automotriz y autotrónica? ¿Qué es lo que es autotrónica precisamente?
Bueno, la carrera ya existe hace más de 10 años y busca un poco transformar lo que antes era un oficio, transformarlo en una profesión. Antiguamente la mecánica se veía como algo que se heredaba. El abuelo era mecánico, el papá mecánico, el hijo mecánico. Hoy día se ha profesionalizado esto y Duoc ha tenido un rol importante en esta función. Bueno, la carrera tiene un enfoque, como dices tú, a la autotrónica.
¿Ya?
La autotrónica es toda la electrónica que hoy día se utiliza en el automóvil. Muchos de nosotros nos podemos dar cuenta que hoy día prácticamente es poco lo que se arregla con un alicate, ¿no es cierto?, un destornillador y un trocito de alambre, como se hacía en los años 80. Hoy día los autos son prácticamente computadores con ruedas. Por lo tanto, la tecnología ha avanzado a tal punto que nosotros hemos tenido que preparar a estos profesionales desde este concepto que es la autotrónica, que es la electrónica, ¿no es cierto?, utilizada en el automóvil.
Ahora se entiende ya perfectamente y tienes toda la razón. Hoy día todos los autos modernos en realidad son computadores con ruedas.
Exacto. Hoy día la verdad es que la inserción del computador no solo ha llegado a los celulares, ¿no es cierto?, en verdad a todo, sino que también el auto ha tomado mucho de esta tecnología para mejorar el rendimiento, disminuir las emisiones contaminantes y la seguridad de los pasajeros, que es lo más importante.
Así es, y uno de repente ve autos pero ultramodernos con marcas, bueno, de esas que valen cara, y también aparte de ser toda electrónica, computadores, hasta como robotizados, porque tienen una cantidad de cosas, de implementos, y que inclusive que se manejan hasta solo, se estacionan solo.
Exacto, hoy día hay autos que se estacionan solo e incluso que frenan solo. Uh-huh. Tenemos marcas muy conocidas, ¿no es cierto?, como por ejemplo Volvo, que ha avanzado mucho en la tecnología de seguridad y sacó un modelo hoy día que es capaz de frenar en caso de que una persona vaya distraída y se acerque demasiado a otro vehículo, y el auto solo frenar, ¿no es cierto?, para que disminuir una colisión.
O sea, tiene inclusive sensores ahí que y estos robots que hacen que, bueno, antes a lo mejor problemas humanos, en la parte técnica o mecánica funcione sola.
Claro, hoy día el mundo del parque automotriz y los diseñadores de vehículos se han preocupado de disminuir todos estos errores humanos que uno tiende a cometer, por ejemplo, distracción, tratar de disminuir, ¿no es cierto?, los accidentes, incluyendo tecnologías nuevas y sistemas que nos ayudan, ¿no es cierto?, a la conducción.
Entonces podemos decir que los profesionales de Duoc UC, de la carrera mecánica automotriz y autotrónica, salen especialistas, especialmente en estas nuevas tecnologías, como el mundo va avanzando, de enfrentarse a un mundo profesional sin problemas.
Exactamente, claro. Hoy día uno de los pilares fuertes que tiene el estudiante de mecánica es el avance tecnológico. De hecho, quienes quieran visitar la sede podrían venir a ver el nivel de tecnología que tiene para los estudiantes, enfocado principalmente en esto, en la autotrónica y el avance tecnológico que han tenido los autos hoy día.
Eso lo puede hacer, por ejemplo, un joven que está en el colegio de enseñanza media, a punto de salir de cuarto medio, ¿puede visitar la sede?
De hecho, si ustedes se contactan o algún colegio se contacta, ¿no es cierto?, con asuntos estudiantiles de la sede, se hacen visitas de cursos completos. De hecho, ahí se realizan muchas visitas acá a la sede de cursos completos, que vienen a visitar la sede, conocen nuestras instalaciones, vienen a ver cómo los alumnos están trabajando en clase y quedan fascinados porque finalmente se dan cuenta de lo que el alumno está haciendo en el minuto. Es una súper buena iniciativa que los colegios que quieran participar de esto se pueden acercar, hablar con el punto estudiantil o asunto estudiantil de la sede y no hay ningún problema, las visitas se gestionan.
Oye, José Miguel, bueno, también a lo largo de todos los programas que se han realizado con Duoc, o sea, a través de Radio San Joaquín y Radio San Miguel, hemos conocido también a otras experiencias de varios profesionales que han salido de esta carrera, que, bueno, han tenido premios en innovación, en emprendimiento, o sea, en ese sentido, como lo dicen los jóvenes, ustedes la están llevando ahí en la carrera.
Sí, bueno, hay un programa que se llama, bueno, está el ramo emprendimiento, pero también hay un centro de innovación, y el centro de innovación lo que busca es que los estudiantes que tengan ideas, que puedan revolucionar ciertas carreras como mecánica, enfermería o otras carreras que se dictan dentro de la sede, las puedan potenciar, y UOC, ¿no es cierto?, los toma, los apoya, los ayuda y financia parte de estas ideas para que se puedan llevar a cabo.
Oye, tú puedes, como no sé si opinar lo mismo que yo puedo opinar, por ejemplo, en lo que uno sabe de experiencia y lo que conoce de autos, que uno a veces se compra un vehículo y se deja estar y no lo lleva un mecánico hasta que queda en pana. Y esto han pasado 5 o 6 años. ¿Cuáles son los consejos que podríamos dar, José Miguel, a la gente para la mantención de un vehículo y que no lo lleve el mecánico cuando este ya falló gravemente?
Mira, bueno, principalmente tratar de ser lo más riguroso con respecto a las mantenciones. Hay marcas que hacen las mantenciones cada 10.000 kilómetros o cada 15.000 kilómetros, pero ser súper riguroso con ese tema, porque finalmente si yo no realizo, por ejemplo, un cambio de aceite, el poder de lubricación que tiene ese aceite va a ir disminuyendo con el tiempo, haciendo que todos los componentes móviles del motor sufran un mayor desgaste. Y podamos tener, ¿no es cierto?, fallas muy complicadas como rupturas de motor, por ejemplo.
¿Ya?
Ya sea, súper importante ser riguroso con las mantenciones.
O sea, un cambio de aceite puede provocar de que se queme o se rompa el motor.
Exacto, o sea, si nosotros no hacemos el cambio de aceite cuando corresponde, el aceite pierde sus capacidades de lubricación y el motor se puede fundir, que es lo que se conoce literalmente. Uh-huh. O sea, coloquialmente, digamos, y que es la ruptura por fricción y por aumento de temperatura de algún componente móvil del motor. Y eso es sumamente caro de reparar. Así que yo le aconsejo a la gente que sea súper riguroso con los cambios de aceite, con los cambios de filtro. Por ejemplo, el filtro de aceite, hay gente que no cambia el filtro de aceite, gente que cambia el aceite pero no cambia el filtro. Eso es fatal, porque el filtro se satura y al momento de la saturación podría estrangular el paso de aceite a otros componentes, haciendo que este motor se funde, por ejemplo.
¿Y ese cambio de filtro es necesario hacerlo justo con el cambio de aceite o tiene otros kilómetros más por hacerlo?
No, siempre. Que se hace un cambio de aceite, se cambia el filtro de aceite. Ya, eso es ley de vida, digamos, para el motor. El preocuparse de las mantenciones, por ejemplo, preocuparse también del líquido refrigerante. Estar, ¿no es cierto?, frecuentemente revisando el nivel del líquido refrigerante. Eso también es importante, porque si yo llegase a tener una fuga en el líquido refrigerante, voy a terminar aumentando la temperatura del motor, aumentando por ende la fricción y el desgaste del motor, haciendo que también se pueda fundir el motor.
Ya,
o sea, yo lo que le puedo aconsejar a las personas es que se preocupen mucho de hacer las mantenciones correspondientes, sobre todo y de sobremanera el cambio de aceite. Ya, cada 10.000 o cada 15.000 kilómetros, según lo que indica el fabricante.
Tengo una duda, José Miguel. Bueno, tengo un familiar que tiene un auto que cuesta más o menos carito y que, bueno, estaba precisamente viendo que tenía que hacer el cambio de aceite, llamó a su concesionaria de la marca y cobraba muy caro y prefirió a lo mejor llevarlo a estas estaciones de servicios que hay en las comunas que cobran mucho más barato. ¿Es conveniente, es lo mismo o hay que llevarlo donde es la marca del auto que le colocan su aceite?
Ya, mira,
o se puede hacer en cualquier lado, por ejemplo.
De preferencia hay que, sobre todo si el auto tiene garantía, y aquí hay que ser súper súper enfático, si el auto es un auto nuevo y tiene garantía, yo no puedo llevarlo a otro taller que no sea el concesionario.
Ya.
Si no, voy a perder la garantía del auto. Entonces, siempre hay que tratar, ¿no es cierto?, de las primeras mantenciones hacerlas en concesionario para así no perder la garantía del vehículo. Con respecto a si se puede o no se puede hacer en otros lados, sí se puede hacer en otros talleres. Lo importante es que nosotros como usuario nos preocupemos de que se le eche el aceite que indica el fabricante y que los repuestos sean originales.
Eso es lo importante.
Sí, es súper importante porque finalmente cuando tenemos repuestos alternativos, muchos de estos repuestos alternativos no cumplen con las características necesarias que indica el fabricante. Ya, por ejemplo, el caso del filtro de aceite. Los filtros de aceite tienen una válvula de alivio, los originales, que permite que si por algún motivo se satura el filtro de aceite, siga circulando aceite sin filtrar, pero que siga circulando. En cambio, hay repuestos alternativos, como filtros de aceite alternativos, que no tienen esta válvula, por lo tanto, que cuando se tapa este filtro de aceite, no sigue pasando aceite hacia el motor y así es como se funde.
Oye, cosa importante porque a lo mejor hay filtros de aceite que, pucha, puede costar 1.000, 2.000 pesos más barato, prefieren comprar eso y no piensan en esta posibilidad.
Exacto, exacto. De hecho, el hecho de que nosotros hagamos la mantención en otros talleres, a lo mejor hay personal capacitado o tan capacitado como en el concesionario, pero sí el repuesto puede marcar la diferencia, igual que el tipo de aceite. Ya, hay mucha gente que ocupa o que prefiere comprar aceites más económicos, pero que lamentablemente no son los que necesita el motor del auto. Ya, por ejemplo, los autos antiguos necesitan aceites más viscosos que los autos nuevos.
¿Ya?
Entonces, si yo selecciono mal el aceite para mi vehículo, puedo provocar fallas graves, porque los vehículos más modernos necesitan aceites semisintéticos o sintéticos, debido a que tiene sistemas que necesitan o que tienen conductos más delgados y que necesitan mayor lubricación. Entonces, la selección del aceite es fundamental. Fundamental cuando lo cambiemos.
Así es de tan importante es el cambio de aceite. Y hay otro, por ejemplo, dentro de esta mantención en un vehículo que sea tan importante como el aceite, por ejemplo, las ruedas, el sistema este de transmisión.
Mira, bueno, siempre como les decía antes, tratar de llevar la pauta de mantención como indica el fabricante. O sea, cada 10.000 kilómetros el cambio de aceite, por ejemplo. A los 20.000, dependiendo de lo que diga el fabricante, puede ser el cambio de bujía, filtro de aire, filtro de bencina. Tratar siempre de llevar eso riguroso. Pero también hay otro componente que es vital, tan vital como el aceite, que es la correa de distribución. La correa de distribución es un componente que nosotros lo tenemos que cambiar. Generalmente se cambia cada 80.000 kilómetros, 60.000 kilómetros, dependiendo de lo que diga el fabricante. Uh-huh. Hay fabricantes que recomiendan cambiarlo cada 80.000 kilómetros, otros que lo pueden sugerir otro kilometraje. Lo importante es que tratemos de siempre cumplir con los kilómetros que indica el fabricante para cambiar ese componente. Ese componente tiene la función de mover las válvulas del motor. Por lo tanto, si se llega a cortar ese componente, puedo yo dañar las válvulas con el pistón del motor. Y ahí ya tendríamos una reparación mayor que involucraría sacar la culata, desarmar el motor, ¿no es cierto?, llevar esa culata a una rectificadora, y así esas panas son graves.
Oye, ¿y son graves y son caras también? Pues, o sea, si uno le cambia el aceite, ya estamos diciendo con el filtro, ¿cuánto uno gastará? ¿Entre 20 y 40? La correa también, ¿cuánto costará? ¿Unos 5 o 10 mil pesos? Y si no se hace, son panas graves que puede costar muchas lucas.
Claro, la correa como repuesto es barato. Lo caro del cambio de correa es la mano de obra, porque ya generalmente hay que, ¿no es cierto?, hay que ser bastante invasivo con el motor, hay que cambiar, sacar varias cosas, sacar tensores, muchas veces sacar algunos, ¿no es cierto?, radiadores en algunas marcas, que es un poco más complicado, pero la mano de obra es un poco más caro, pero no se compara con lo que significaría tener que desarmar el motor porque se nos cortó la correa.
Claro.
Ahora ojo, que hay autos que traen, en vez de correa, traen cadenas, y las cadenas no se cambian, ¿ya?
¿Ya?
Ahí hay que tener ojo con eso, para que no vayan a engañar a las personas. Hay vehículos que no traen correa, que traen cadena, y la cadena no se cambia, ¿ok? No tiene un kilometraje de cambio. Así que hay que tratar de informarse bien qué tipo de vehículo tenemos para ver si es que trae cadena o correa.
Claro. Oiga, las motos también entran dentro de todo este fenómeno de la mantención de los vehículos, y ellos en su sistema de transmisión tienen cadena, pero la cadena también, si uno no la aceita, también se tensan y se pueden cortar y provocar un grave accidente.
Claro que sí. De hecho, las motos, en algunos modelos, no todos, comparten el aceite motor con el aceite caja. Por lo tanto, es fundamental, porque tenemos dos sistemas, digamos, que tienen que estar lubricados por el mismo aceite, así que ahí se hace De hecho, se hace en un periodo de tiempo menor. En algunos casos, cada 5.000 kilómetros se va haciendo el cambio de aceite.
Claro, yo tengo moto y me dicen cada 3.500.
Imagínese. De hecho, los aceites antiguos, los aceites minerales, en los autos se cambiaban cada 5.000. Todavía pueden haber aceites que le digan cada 5.000 kilómetros. Pero los aceites hoy día preferentemente son semisintéticos o sintéticos, y esos duran más de 10.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros.
¿Tienen más vida los aceites de ahora?
El aceite semisintético y sintético, sí, es un poco más caro, sí.
Claro.
Pero al final vale la pena.
Oye, José Miguel, bueno, nosotros que hemos tenido vehículo y cuando vamos a la revisión técnica, no nos cansamos de ver fila y fila de gente que es rechazada, y es rechazada a veces por cosas pequeñas. ¿Existe como una guía técnica de un especialista que nos pueda dar antes de ir a una revisión técnica, en qué nos tenemos que fijar?
Mira, a nivel usuario, que muchas veces no manejan muchos conceptos técnicos, sí hay algunas cosas que podemos hacer para evitarnos un mal rato por una pequeñez, digamos.
¿Ya?
Por ejemplo, las luces. Siempre antes de ir a la revisión, revise todas las luces. Revise las luces de freno, la luz de la patente que esté funcionando. Activemos todas las luces, pongamos el señalizador, démonos una vuelta, pidámosle a algún amigo, no sé, a algún colega que nos pise el pedal de freno mientras miramos las luces que estén todas funcionando. Porque muchas veces por una ampolleta que cuesta 300 pesos, vamos a tener que hacer la fila de nuevo, vamos a tener que pasar por el proceso de nuevo de revisión técnica.
Claro.
Así que un consejo es hacer una revisión, una inspección visual del vehículo, que todo el sistema de luces esté funcionando. Otra cosa que podemos hacer antes de llevarlo a la revisión es nosotros preocuparnos de la presión de los neumáticos y de verificar que el neumático, ¿no es cierto?, esté en buen estado, por ejemplo, que tenga el dibujo en su banda de rodadura. ¿Ya? Eso es súper importante. Hay muchas veces nosotros nos dejamos los neumáticos por mucho tiempo y vamos a la revisión técnica y nos rechazan.
Oiga, José Miguel, hablando precisamente de un neumático, yo no tenía idea que los neumáticos que venden, por ejemplo, en estas tiendas conglomerados, en supermercados, tienen como una fecha de vencimiento.
Sí, la verdad es que hay neumáticos que, pues, bueno, los neumáticos tienen fecha de vencimiento. Hay que estar muy atentos con esa fecha en el momento de comprar incluso un vehículo usado.
¿Ya?
Ya hay que tener bastante ojo, porque muchas veces podemos ver que el neumático está en buen estado visual, pero a lo mejor ya pasó su día útil.
¿Y en eso se fijarán en la revisión técnica, la fecha? Me imagino.
Yo creo que se preocupan más del dibujo y de que no estén, y que, de que estén bien balanceados.
¿Ya?
Más que de la fecha. Entonces, un tema súper importante es preocuparnos de la presión de los neumáticos. Otra inspección visual que nosotros tenemos que hacer son los vidrios. Si tenemos un vidrio que esté picado, ¿no es cierto?, que esté trizado, también puede ser rechazado por la revisión técnica. Eso también lo podemos ver nosotros en inspección visual. Si queremos también evitarnos ese problema, podemos mandar a alinear nuestro vehículo antes de llevarlo a la revisión técnica. Alineación y balanceo.
Que no es tan caro.
No, hoy día están costando alrededor de 10.000 pesos, 15.000 pesos. Y nos vamos a certificar, digamos, de que el vehículo que va alineado está bien centrado, y además en la misma revisión, alineación, nos van a decir si los terminales de dirección están en buen estado. Ellos hacen una pequeña revisión, lo que nos va a asegurar que el tren delantero, ¿no es cierto?, va a pasar la revisión técnica. Si lo único más complejo que a lo mejor no podamos prevenir es el tema de las emisiones contaminantes.
Eso te iba a preguntar, porque a mí una vez me rechazaron por eso y harto que era complicada la pana que tenía.
Claro, lo que pasa es que mira, si nosotros nos preocupamos de que el vehículo tenga las mantenciones al día, ¿no es cierto?, su respectivo filtro de aire, su cambio de bujía, su cambio de aceite, es difícil que yo sea rechazado en la planta de revisión, a menos que tenga una falla.
Ya.
Y el problema está en que esa diagnosticar las emisiones contaminantes en la actualidad solamente se pueden hacer con un dinamómetro. No sé si te has dado cuenta que cuando tú llevas el auto, lo pasan por unos rodillos, lo aceleran, ¿no es cierto?, mientras están midiendo los gases.
Sí, sí.
Entonces, esa máquina es sumamente cara. Entonces, claro, nosotros como Duoc la tenemos para que los alumnos la ocupen y entiendan más o menos cómo funciona todo el auto y las emisiones contaminantes. Nosotros como sede la tenemos, pero los talleres más pequeños no la tienen porque es muy cara.
Ya.
Es un costo muy alto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La persona que quiera prevenir antes, ¿no es cierto?, o diagnosticar antes los gases de ir a la revisión técnica, tiene que ir a un taller que posea este dinamómetro, y yo conozco muy pocos que lo poseen.
Y si tienen, cobran caro, me imagino.
Sí, no es barato, claro, porque son pocos los que lo tienen y el equipo es caro, entonces los costos no son muy, muy bajos.
Ya. Yeah.
pero si nos preocupamos en todo lo que dijimos antes, presión de neumáticos, alineación, revisión de luces, revisión de los parabrisas que no estén picados, los cinturones de seguridad, si nos preocupamos de todo eso ya disminuimos un nivel importante de opciones de falla.
De todas maneras, oiga, y también, ¿cómo, perdón?
Y de rechazos de revisión técnica.
Exacto. Oiga, tan importante es, por ejemplo, los neumáticos que tú estabas contando, que, bueno, una vez también me enteré ahí que cuando los neumáticos no estaban en buena calidad, inclusive el vehículo gastaba más benzina.
Ah, claro. Cuando, por ejemplo, tú no tienes la presión de aceite que corresponde. Si tú tienes una presión inferior a la que te está indicando el neumático finalmente va a andar, como se conoce, un poco desinflado o vulgarmente guateado, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, el giro de la rueda es más pesado y por ende gastas más combustible. A diferencia si tienes una presión o la presión que indica el fabricante, una mayor presión. Ahora hay que tener bastante ojo. Miren, el neumático, en la banda lateral del neumático, siempre ustedes van a ver la presión máxima que se le puede poner al neumático. Siempre los neumáticos tienen al lado, que va a decir, por ejemplo, máximo 35 PSI. Entonces, cuando ustedes vayan a las bombas de benzina a inflar los neumáticos, nunca superen la presión que nos dice el neumático en su banda lateral.
Ya.
Ya, porque ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Podríamos provocar que el neumático se deforme por una alta presión.
Ya, entonces, bien importante eso.
La presión del neumático es sumamente importante, no solo por consumo de combustible, sino por seguridad de los pasajeros.
Oiga, José Miguel, y ya para ir finalizando la entrevista, bueno, tú nos estabas comentando de que UCE, la sede de San Joaquín, tiene la carrera de mecánica, automotriz y autotrónica, que ahí tú nos comentabas al principio que autotrónica es la especialización, por decirlo así, de los nuevos profesionales con las nuevas tecnologías. ¿Han variado mucho la tecnología de los autos en los últimos años? Por ejemplo, hace 15 años atrás era distinto a ahora.
Sí, la verdad es que hace 15 años atrás era bastante
diferente. ¿Y es como distinto las observaciones y las mantenciones de estos vehículos de hace 15 años atrás a los autos modernos de ahora?
Mira, las mantenciones son bien similares. Cambios de aceite, cambios de bujía, ¿no es cierto? Filtro, eso se mantiene. Pero lo que sí ha cambiado es la forma en la que se está inyectando y pulverizando el combustible dentro del motor, por ejemplo.
¿Cómo es eso, por ejemplo?
Antiguamente teníamos el carburador, ¿no es cierto?
Ya.
Por lo tanto, la pulverización del combustible no era tan en especie de nube o atomizada, como se dice. Entonces, el consumo de combustible era mayor y el nivel de contaminantes también era mayor. Y a medida que fue aumentando la tecnología y se fue incorporando en el automóvil, logramos pulverizar mucho mejor el combustible que ingresa al motor, por ende, hoy día se quema mejor. Al quemarse mejor el combustible, aprovechamos mejor esta mezcla aire-combustible y también disminuimos las emisiones contaminantes. Pero todo eso, que es para mejorar la pulverización, involucra, ¿no es cierto?, modificaciones en sistemas de inyección, aumento de sensores, mejor gestión del computador del vehículo, y así han ido aumentando hasta el día de hoy que pasamos a los sistemas, por ejemplo, de inyección directa dentro del cilindro. O sea, el combustible se inyecta dentro del cilindro, antiguamente se inyectaba detrás de la válvula. Y más antiguamente en el carburador se inyectaba, ¿no es cierto?, justo en la entrada del múltiple de admisión. Entonces ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, el sistema de inyección. Y así el sistema de encendido también ha ido evolucionando. Antiguamente teníamos el distribuidor, por ejemplo. Uh-huh. ¿No es cierto?, que antes teníamos que regular con un destornillador, cambiar platinos, cambiar condensador. Esas cosas hoy día ya no existen. Hoy día se elimina el distribuidor y pasamos a los sistemas de encendido DIS o sin distribuidor.
Ya, he cambiado bastante.
Sí, muchas cosas. Hoy día prácticamente tenemos que saber incluso computación, los que somos mecánicos, para poder entender cómo el computador del auto está funcionando o haciendo funcionar mi motor con respecto a los sensores y a los actuadores que se han ido incorporando en los últimos años.
O sea, que no solamente ha cambiado la parte exterior de los vehículos con la parte de esto del lujo y los computadores, la cantidad de computadores que existen, lo que hablábamos de inclusive está semi-robotizado, sino que realmente también ha cambiado toda la parte mecánica.
Con decirle que incluso los cables de antiguamente que uno veía el ramal de cable, ¿no es cierto?, el cablecito de cobre,
¿sí?,
en la actualidad eso ya está desapareciendo y pasamos a todo lo que son redes CAN o sistemas multiplexados. Por lo tanto, hoy día prácticamente el auto es casi un computador.
¿Un computador robot?
Claro, un computador con rueda, como dijimos al principio, una cosa así. Pero claro, hoy día para poder ser un mecánico es necesario estudiar porque tenemos que manejar muchas variables. muchas variables.
De todas maneras, o sea, un profesional de tomo y lomo ahí para enfrentar estas nuevas tecnologías que obviamente con el paso de los años van a ir variando también.
Claro
que sí. Y van a ir cambiando.
Esto es igual que los computadores. El auto que me compré hoy día va a ser totalmente diferente al auto que va a salir en 2 años más, en 1 año más. Las tecnologías van avanzando y se van incorporando en los automóviles también.
Oiga, y lo hemos nombrado también esto de los autos hoy en día, con todo el lujo que tienen exteriormente, también ha sido impresionante. Ahora los autos tienen wifi, tienen conectados sistemas GPS y estos robotizados, ha sido pero realmente impresionante.
Exacto, hoy día hay vehículos incluso que se venden y tienen visión nocturna, por ejemplo. O sea, las marcas de lujo hoy día ya están incorporando la visión nocturna para poder manejar, ¿no es cierto?, y poder ver qué es lo que hay alrededor del vehículo sin tener acceso a luz. O sea, ya hemos alcanzado niveles impensados hace unos años atrás.
Wow, o sea, todas las tecnologías que uno ve en las películas, y eso, o sea, el auto de Volver al Futuro quedó chico con la modernidad.
Claro, nos está faltando poder viajar al futuro y al pasado nomás con los autos.
Pero, y poder volar.
Y poder volar, claro, exacto. De hecho, hay vehículos hoy día que uno les puede dar órdenes por voz. O sea, yo puedo decir, hoy día quiero llamar, por favor, llamar a papá. Y va a llamar y va a marcar el auto, va a marcar el número de teléfono de mi papá y voy a poder conversar con él.
Así de impresionante.
Sí, la tecnología va avanzando bastante.
Así es, pues bueno, estábamos conversando con José Miguel O'Ryan.
Exacto.
Igual que el soldado Ryan.
Claro, pero con O al principio.
Bueno, el docente de la carrera mecánica, automotriz y autotrónica, que ya nos quedó más que claro qué significa autotrónica, de la sede de DUOC UC de acá de San Joaquín. José Miguel, agradecerte. Y bueno, en los últimos minutos para que invite a los alumnos de acá de San Miguel, los que están en los colegios de acá, a que visiten la sede de ustedes, vuelve a repetirnos estos paseos que hacen ahí en la sede y con quién los tienen que tratar.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por dejarme compartir este ratito con ustedes. Y sí, extender la invitación, bueno, de hecho, pedirle a los directores de los colegios que se acerquen y hablar con Punto Estudiantil de la sede de San Joaquín en Duoc y coordinar visitas para todos los que estén interesados. Sobre todo los alumnos de cuarto medio, cuando empiezan a hacer visitas a las distintas instituciones de educación, se organizan visitas, se organizan charlas también para orientarlos en las distintas carreras que tenemos en la sede. Y bueno, es cosa de coordinarlo con los directores de cada colegio y con el punto estudiantil de aquí de la sede.
Así es, pues ahí está la invitación que hace José Miguel O'Ryan de la sede UC, la carrera mecánica, automotriz y autotrónica. Muchas gracias, José Miguel, y que gracias. Esta no sea la última vez de poder conversar acá, sobre todo de todo lo que nos trae las nuevas tecnologías en los autos, que bueno, el parque automotriz hoy día es impresionante también acá en nuestro país, en nuestro Santiago.
Así es. No, muchas gracias, y cuando necesiten, cuando gusten, nos contactamos y en lo que los pueda ayudar, para eso estamos, no hay problema.
Ya pues, muchas gracias y que tengas una linda semana.
Muchas gracias, igual para ustedes.
Listo, muchas gracias. Hasta luego.
Y hasta aquí llega nuestro programa. Les dejamos cordialmente invitados hasta nuestro próximo encuentro con los especialistas de DUOC UC. Gracias por vuestra sintonía. Vuelve a escuchar este programa en nuestro sitio web, sección podcast. Escuchas Radio San Miguel 107.1.